El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maica Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Este es nuestro galponcito de Gorriti 5963, en el último programa de este 2013, año.
Claro.
Luego volveremos en vivo el día 16 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Mientras tanto, pasaremos programas grabados, pero programas que ustedes...
Sí, todos ustedes. Todos sí, ustedes, señora, usted también.
Incluso ese señor que me está mirando.
Sí, haciendo gestos sí, así...
No han escuchado, porque no. Son programas que no han ido al aire y que han sido grabados en España,
en Mendoza,
en lugares sí, exóticos sí, incluso, en el Tíbet y en Bután. Eso es todo.
Bueno, no es poco igual. Bueno. Entonces, no tienen que dejar de escuchar la radio porque se van de vacaciones esas pavadas. Hay programas todo el tiempo,
claro,
e incluso nuevos.
Solo estaremos ausentes en vivo, etcétera.
Claro.
Bien, ahora, 20 frases
sí, sí,
alusivas.
De mala literatura accesoria.
Se preguntarán ustedes, los que están en sus casas, ¿dónde está Barton?
Claro, no es que está modosito y educadito como ustedes
porque
creen que
los
es,
que están presentes aquí...
Han advertido.
Ya han advertido que Barton no está... Sin embargo, va a venir de un momento a otro, porque ha mandado unos mensajes desgarradores.
Desesperados, además, porque sí, él...
En los que nos informa que ha sido atrapado por 4 piquetes.
Y en los 4 lo acusan de ser el culpable de los cortes de luz, lo cual no es justo, porque no es verdadero.
Sí. El hecho es que tiene 4 piquetes que lo rodean sí, por los 4 puntos cardinales. En cuanto consiga librarse, y ya casi lo está logrando,
¿sí?
Mercedes, sobornos, ruegos...
Sí, lástima también, y, ¿por qué no?
Y lamentos, pues lo tendremos aquí con su...
Ya me parece escuchar sus
sí,
pies.
Sí, su paso.
Sí, golpeando.
Y se me hace que es un pucho cualquier bichito de luz. Bueno, mientras estas cosas suceden, a saber... el regreso de Barton, etcétera, me pareció prudente disponer la lectura de los mensajes.
Me parece muy bien, Alejandro.
Alterando un poco el orden de este programa y comenzando, acaso por lo menos, prometedor.
Bueno, no, no, es al contrario.
¿Para qué? Para darle tiempo a Barton a que llegue.
Y que nadie no
se
sospecha. Claro, que nadie se dé cuenta que está llegando tarde, claro, pobre Patricio. Nilda Etel de Luca es una de las personas que llaman este último programa del año. ¿Quién nos robará colores en estos meses sin ustedes? Alguien va a encontrar, mamita. Qué lindo es ir despidiendo el año 2013 con ustedes. Aunque no veamos vuestros ojos, ustedes nos iluminan. Feliz año nuevo, dice.
Ana Platini me dice, muy buenas vacaciones, muchachos, muy merecidas. Muy merecidas, no sé qué significan, porque este yo detesto año... las vacaciones claro, que se avecinan.
Es que se portó muy mal todo el año
sí,
y ya no
claro,
con vacaciones.
Todo lo que merezco generalmente es malo.
Emilce Jakobchuk dice, Dolina y su equipo único son lo mejor que tiene la Argentina.
Humorista. Pablo Roldán dice, felices fiestas. Y bueno, saludos a todos. Y a la dueña de mi corazón, dice, Ani Sebastia. Un audaz. ¿Cómo va a nombrar a la dueña de su corazón con nombre y apellido?
Ya bastante haber vendido el órgano por unos pocos dineros, señor.
Claro. ¿Qué es lo que puede pensar esta chica si no tiene decidido comunicar a sus amistades o familiares o a los otros novios que anda con este Pablo Roldán?
Sí. Y mira, ¿cómo se llama la chica?
La chica Ani Sebastia.
Ani Sebastia, yo te lo digo así, Roldán no me gusta para vos.
Sí, porque es muy bocón.
Sí.
Es muy boquiflojo. Ya anda contando en toda la radiofonía argentina que anda con vos.
Sí, y de este modo quería...
¿Qué si todo el mundo hiciera esto?
Bueno, más de uno quedaría muy mal dibujado.
Más de uno tendría algún problema. Leonardo Fossati, Grande, Barton, Guile y Orio. Los tres acompañantes que más me llegan desde que empecé a escuchar a Molina, sin desmerecer a todos los demás... Bueno, no importa.
Mira, acá tenemos una prueba de fuego en este sentido. Marcela Romero dice que, amigos, pídanle a Ernie y Caro que levanten la mano ahí y pidan un tema. Están ahí, pero no lo van a hacer si no les dicen. Besos, dice Lau, presumiblemente.
¿Cómo se llaman las chicas?
Se llaman, no, son Ernie y Caro. Ernie debe ser Ernesto, ¿no? Ernie, ¿dónde estás? ¿Es Ernesto o Ernie? Y Caro porque por el precio, claro.
Entonces es cierto, porque están sentados juntos.
Sí. Ay, ve y llega ahora. ¿Usted le parece? Yo estoy diciéndolo como un tarado.
Eso se llama producción. Todo mal.
Sí. Bueno. No es el volumen de mensajes, sino la distribución de los mensajes lo que falla. No sé si me explico. Vicky Campagnolo dice, hola, genios, mándenme saludos. Soy de Santa Fe, los escucho siempre y todavía espero que pasen el programa de Santo Tomé. Avisen. A ver, Vicky Campagnolo, lo dijimos hace un ratito, loca. Se va a pasar ahora que no estamos, el de Santo Tomé, provincia de Santa Fe.
Bueno, Claudia Saqueta dice,
bueno, va,
Saqueta. Que el año que comienza y todo así.
Ay, qué lindo. Rob Martin P. Qué lindo llamarse Rob Martin P. Dice, aguante la venganza, en Mendoza se escucha por 90.1. Escúchenla, no se van a arrepentir.
¿En serio? Porque no se escuchaba. Por
bueno, ahora se escucha por el 90.1. FM Mendoza.
Fabiana Florencia Concolino dice, lo sigo esperando aquí en Mar del Plata con la reposera en la mano. Ya estamos por allí.
No me das. Rita Rosana Galassi dice, los amo, buen año. Y Ayeluna Ciudad Gris. Eso es un seudónimo, ¿no?
Verónica Koisman me espera en Salta y Hugo Leiva, te escucho desde bla, bla, bla.
Sí, no vayas a Salta ahora. El 111 nos deja cerca de la radio, pregunta Ayeluna. Ningún colectivo pasa por acá.
Ningún colectivo por acá. Más cerca, bueno, cualquiera que pase por la avenida Santa Fe, que está a 15 cuadras.
A solo 15 cuadras.
A 15 cuadras. Es una cosa que me parte el alma cuando veo ancianas...
Viejas, sí.
Viejas.
Viejas, sí, propiamente dichas.
Caminando en invierno, especialmente bajo la lluvia y el agua nieve...
Los pelos de la cara como
por el medio de la calle, en dirección a la avenida Santa Fe. Y yo le paso cerca con el auto y la salpico. Todo porque no hay colectivos acá. La radio tendría que poner
una línea de colectivos.
Colectivo en la estación ahí de Pacífico, en la estación Palermo del ferrocarril Pacífico.
Que haga Pacífico.
Eso anaranjado, que a la tarde van a llevar a los chicos y los domingos van al hipódromo.
Al hipódromo.
Bueno, a la noche podrían venir para acá. Y escrito con tiza, claro, la venganza.
La venganza. Extensión cultural es lo que hacen los pibes del hipódromo.
Sí, ¿por qué no? Ahora que somos de interés cultural,
sí, saben que somos
no la Secretaría de Cultura del...
De quien corresponda, de la legislatura de la ciudad,
de la ciudad, lo que sea, bueno, no importa, señor,
bueno, qué sé yo.
Que me importa, que ponga unos micros, tanto interés por la cultura, y esta pobre vieja que le acabo de decir,
todavía
caminando, pobrecita, bajo la lluvia, pasan los autos de los degenerados,
que la salpican,
y la salpican todas. Mientras tanto, Cosia...
Sí, ahí está, en un cabarón
más tranquilo en su casa, señor.
Porque es peor aún en su casa. Bueno. Bueno, a ver, Cecilio Ochoa dice, negro, aunque quiero que suceda, te pido que no vengas a Los Cocos. No crees en muchas cosas, pero el molle, usted no cree en muchas cosas, el molle, un árbol serrano, te puede flechar y te llenarás de ronchas. Tenía razón, Patricio.
¿Cómo dice?
Que no...
Los Cocos es una linda ciudad. ¿Qué dice? Tom Lupo, un aplauso.
¡Bravo, Tom Lupo! El pez naufragó.
En los cocos hay un laberinto.
Un laberinto que queda ahí en el medio de la ciudad. Y que, ¿sabes cómo se hace para salir? El ese que es de Ligustrina.
Doblando siempre a la derecha. ¿Qué
sé? Sí, o por arriba, sí.
Por arriba.
Por arriba. Para decir eso, queda asombrado. El pez náufrago sigue en 2014.
Sigue.
23-0. Bueno, flechado.
¿La venganza qué?
Sí, sí, que la venganza sigue.
Sí, sigue, sigue. Sí.
Al pez náufrago, lo viene después. Bueno, saludos, vengadores.
Y Mauro dice que nos va a extrañar. Amelia Borgiani, qué sé yo. Wally Asecas. Ajá. Quiero que Dolina me salude para mi cumpleaños. Pero no dice cuándo es el cumpleaños.
No, no.
De manera que...
Y además que Wally se llama, ¿será una ballena oyente?
No.
Ah, Willy era
Wally, ese. No, Wally es el tipo que está escondido
en todas partes.
En los libros.
Sí.
Encuentren a Wally.
Encuentren a Wally.
Laura Sánchez, ¿qué tal, Laura? Sepan que los extrañaré muchísimos, muchísimos no, muchísimos.
Bueno.
Y todo así, de esa clase de literatura que mucho agradecemos.
Mario Poi saluda a la barra de Dolina y a Dolina en particular. Dice, si le hago un pedido, ¿no se enoja, maestro? Sí, se va a enojar. No,
sí, sí.
Puede ser Madre Selva o si no, Duelo Criollo, el que prefiera, si es que prefiere alguno.
¿Cómo?
Duelo Criollo o Madre Selva. Dos temas para que el sordo o usted
sí,
o alguien...
Sí, son temas muy tonales, pero lindos.
Está bien. Tonales es en contra, ¿vieron, chicos? Diego de Astenza dice, hola Alejandro y compañía. Hoy, a ver, los escuché por primera vez allá por el 94 cuando tenía 7 años. Hablaban de superhéroes y superpoderes y de un sofá que se hacía cama. El año pasado los volví a escuchar y los empecé a seguir. Y hoy es la primera vez que les escribo. Aprendo mucho con ustedes, me ayudan a pensar, sigan así.
¿Quién es este hombre?
Diego de Astenza.
¿Y cuántos años tiene ahora?
Y, a ver, tenía el 24-7, o sea que fácilmente tiene 27 años. Va a cumplir 27 este año.
Ajá. Bueno,
ya estás grande, Diego,
para ser. Feliz cumpleaños. Silvia Latrimay es de Salta. Está aquí Silvia Latrimay. Un momento.
No se mueva nadie. Usted no, señor.
Lamentablemente, este es uno más. Mire, de estos falsos mensajes.
Yo voy a apuntar con Miguel y le voy a decir dónde está, cómo se llama.
Silvia Latrimay.
Silvia Latrimay. Ahí. ¿Eh? Ahí, es él. No sos Silvia, me mentiste anoche. Ok, está bien. No era.
No está usted en su mejor momento de mago.
No, de mago no. ¿Se acuerda cuando adivinábamos los números de documentos de la gente?
Sí, sí, ¿ah? Sí. Sí, sí. Yo también estaba en dedos, tenía poderes.
En esa época tenía poderes, volaba incluso, como David Copperfield.
Sí. Yo iba a ver a Copperfield.
O sea que lo que hizo alguna vez en el Teatro Nacional.
Es que con usted, pero no.
No, yo vine aquí. Sí.
Y después conocí a una chica que había trabajado con Copperfield y como se había enterado de algunos de sus trucos, había tenido que firmar un documento diciendo que jamás iba a revelar los trucos de Copperfield o a la parte de ellos de la que se había enterado, en muchos casos por formar parte. Conocí a esa chica y el mismo día en que me conoció me reveló 4 de esos
puntos. Estaba escribiendo un libro justo.
Así que Copperfield debe dormir tranquilo.
Bueno, a mucha gente se asombró cuando ese día en el astral usted apareció con su voz desde el aire diciendo estoy volando. Bueno, noche del año 95.
Sí. Había un truco que me llamó la atención por lo estúpido. En determinado momento Copperfield, en el escenario, desaparecía por detrás de un ventilador, no sé qué.
Sí.
Y en ese mismo segundo, un segundo después, o acaso un segundo antes,
diablo,
aparecía en el medio de la platea ante...
José Bandilla, eso me impresiona. ¿Usted sabe hacer eso o no?
Sí, sí, ante el estupor de todo.
Claro.
He visto ese mismo truco hace poco con el niñato ese que trabaja en la calle.
Sí, Engelhardt o algo así.
Bueno, muy bien. El caso es que también estaba haciendo unos trucos de cartas con la gente y de golpe desapareció y apareció...
En una terraza.
En una terraza a 4 cuadras de él. El truco era otro.
Claro.
Era otro tipo.
¿Con eso un tipo parecido?
No era Copperfield, claro. Era un tipo parecido. Bueno, hombre,
sí,
haga
vas.
Trucos del que tenga la jerarquía del precio de la entrada.
Cuando menos, claro.
Claro, no me cobre.
No, más bien, más bien.
500 pesos.
Por poner un tipo parecido.
Por un tipo parecido. Sí. Eso ya me lo imaginé yo. Haga algo que yo no me haya imaginado.
Esta chica que conoció estaba toda entera, porque yo que es mentira que las cortan por la mitad.
Sí. Sí. Me contó varios trucos de Copperfield. Incluso me contó que no le pagó.
Bueno, el viejo truco de Copperfield.
El viejo truco.
Qué cosa fea. El tipo finalmente, sí, la mayoría de los trucos eran con espejos, me enteré yo por una chica que salía con usted que me contó. Claro.
Y que luego desapareció.
Que luego desapareció.
No, esto es un informe incluso para que ustedes cuando vayan a ver magos,
ojo,
hay que situarse en la plazoleta de la incredulidad, incluso para esperar milagros.
Sí, exactamente.
Entonces, someter a falsación a todo lo que ocurre. Un momento, digan ustedes. Todos se están aplaudiendo, pero te dicen, un momento. Sí.
Sacaste el chaleco, ahí está,
a ver. Hágalo de nuevo.
Y va despacio, va despacito.
Que se vaya ese.
¿Cuál? El parecido.
Claro.
Todos, hay magos, hemos frecuentado algunos, como el maestro René Laván, que realmente hace...
Sí, sí, amigo y oyente de este programa.
Sí, sí.
Y desde luego nuestro querido Luis Piedrahíta, que está...
Ese, a eso me iba a referir ahora.
Y me ha contado algunos trucos que no revelaré. Porque no.
Piedrahíta se pone contento cada vez que le sale un truco. Dice, no lo puedo creer.
Bien. Había un... Ahí viene Barton, ¿eh? Vamos a aplaudirlo.
¡Bravo, Barton! Mire cómo llega. Gracias, amigo.
Bueno, no hice tiempo a cambiarme.
No, claro.
Se iba a poner peor todavía.
Lo sorprendieron cuando salió del jardín.
En calzoncillos ha llegado Barton. Bueno, estamos hablando, querido Barton,
sí,
de magos.
Sí, magos, amigos. Sí.
Que hemos tenido con magos. Yo contaba algunos trucos de Copperfield, de los que me he enterado en querer, y me aprestaba a contar historias de un fakir que se llamaba Blacamán.
Blacamán, claro.
Y que se hacía clavar agujas en todo el cuerpo humano.
Sí.
¿Y le dolía?
No sé.
El fakir se la aguanta.
El otro es el fakir doliente, el famoso personaje, que tenía mucho éxito, igual que aquel, el lanzacuchillos, el lanzador de cuchillos de Steve, algún oyente culto recordará el apellido, un arduo apellido, ¿cómo?
Stilhauser.
Ese, ¿cómo era?
Stilhauser, ahí, sí, Hauser.
No, es un apellido, termina Hauser.
Milhauser.
Que se llama el lanzador de cuchillos, una serie de cuentos. Y el principal personaje de uno de ellos era un lanzador de cuchillos no muy bueno.
Uy.
Pero en eso basaba su éxito. En la posibilidad de que fallara. El lanzador de cuchillos bueno, infalible.
Sí, es un embole, sí. No tiene sentido, claro.
¿Qué es un embole? El bueno es el que le tiembla el pulso. Y el público sabe que de cada 50 tiros hay uno que le falta.
Claro,
alguna vez.
Y van esperando que justo sea esa noche.
En realidad todo el público quiere que las cosas salgan mal.
Claro, especialmente en el caso de lanzadores de cuchillos.
Imagínese.
En el caso del fakir doliente, la gracia era... No tanto que el tipo hubiera dominado el arte de manejar el dolor o de habituar sus carnes al ingreso de objetos filosos. Al contrario, sin hacer ninguna clase de preparación y sin tener ningún conocimiento, el tipo se hacía ensartar.
Bueno.
Y le dolía.
Claro, pobre tío.
Le metía en una, qué sé yo, una aguja de tejer en la panza. ¡Oh! El tipo. Caminaba sobre
brasas.
¡Oh! ¡No! se desmayaba.
Sí, sí, pobre.
Le tragaba un sable. ¡Oh! Desmayaba la asistencia pública. Y la gente llenaba el circo. Día tras día.
Sí, buena idea, ¿no?
Y eso es una atracción.
El patrón doliente, al tipo le dolía. A nadie le admira que un... por ejemplo, Superman.
Claro. No, porque como criptonita...
Si el tipo le pega una piña a Superman, peor. Superman se pone así.
Claro.
Y el valiente es el que recibe la piña y le duele.
O sea, jugar rayuela con criptonita, si no.
Un tío y lo matan. O como este Fakir. Bueno, un gran éxito. Pero Blackaman tenía, digamos, empleados entre el público, infiltrados, tipos que trabajaban para él y que fingían postularse, y en realidad eran empleados del tipo. Muchos.
¿Cuántos? ¿De un teatro qué porcentaje?
¿En un teatro?
Acá tendría 12.
80%.
¡80, señor!
80% claro. Eran tipos que eran falsos.
Claro. La entrada sería carísima, porque para amortizar ese costo...
Entonces, así eran.
Claro, si los...
Le voy, señor, levántese, se levantaban 20, 30, 40, 50, cualquiera. Sí. Incluso le decía uno que estaba ahí, elija uno de esos 20. Claro. Después elegía que se le voy a adivinar el número de la cédula. Bueno, su cédula es 39635202. Sí, decía el otro, no importaba. Y la gente se asombraba muchísimo. Quiero decir que, en general, el truco es facilísimo.
Sí, sí, es una pequeña trampa, chiquitita.
Pero es la primera que a uno se le ocurre.
Pero
uno,
lo que se le ocurre,
el tipo era un amigo de él. Y sí, era un amigo de él.
No se ría mucho porque se va a notar que la mitad del público...
Es amiga nuestra,
o sea...
Pero
¿cuántos tenemos?
Ahí tenemos. No, ahora va. Sí.
El señor cobró el aguinaldo.
Basta, Raúl, que van a sospechar. Bueno, ¿qué otros números de circo ha visto usted, además de magos? ¿Qué cosa parecida a un mago?
¿Cosas parecidas a magos?
El hipnotizador.
El hipnotizador sí, es un modo de... pero también hay magos y... ciertos aspirantes a magos, mucho antes de llegar a ser mago. Por ejemplo, en la escuela, yo he hecho trucos de magia.
Ah, bueno, estamos todos...
Ya sabía que sin autorreferencia...
No, señor.
Siempre tiene que contar él. A ver qué truco hizo para que caigamos de espalda.
Hacelo acá delante de todo, Pato.
No, en general era una historia disfrazada de misterio.
Eso es stand-up. No
de determinado
magia.
Lugar, que eso puede
no
suceder
es
magia, algo.
Decirle.
No, pero no es magia.
Es el que hace aparecer un conejo.
Un conejo y encima de una paloma.
No, pero ¿vio los juegos de magia que venden, que tienen 10 trucos?
Sí, el pequeño mago, así como venden el pequeño carpintero.
Sí, yo me lo compro toda la semana. No funciona.
Serial,
sí.
Es muy difícil entrenar con esos juegos de magia.
Eso es una pavada.
El niño se frustra.
Sí, claro, y el padre también.
Nunca ha llegado ese juego a manos de un niño cuando lo compro yo.
Porque al primer intento, porque es de mala calidad. Usted tiene que comprar truco de buena calidad.
Claro. La varita mágica de ese que compré. Sí. El mismo que compré yo. El primer frustrado no fue mi hijo, fui yo.
Claro. Yo que la varita dice, muévela y verás cómo parecen ser de goma. No, la movés y
rompe.
Como, claro, va bien.
Se rompe. Ahí
se dobla. Es Blackaman que vuelve.
Bueno.
Impresionante.
En este momento,
¿cómo puedo materializar fuegos artificiales sin mover los ojos casi?
Y con las manos, señor, claro.
Bien.
Será fuegos artificiales, ¿no? Porque vengo de un piquete.
Así donde lo ve, es hipnotizador y utiliza la hipnosis para amansar a los locos que lo van a ver.
Sí. Pero eso
la
es
hipnosis
verdad.
Es una ciencia real de la que hemos hablado.
No, pero mire,
es mismo,
al menos tan real como el psicoanálisis.
Bueno, bastante más porque...
bastante más porque... porque lo precede en principio.
Y además el tipo dice que va a pasar en serio. Ahora te vas a comportar como una gallina.
Sí, bueno, pero el hipnotizado se tiene que dejar.
Ah, bueno, porque si no, todo es así.
No, no, bueno, no es que todo sea así.
Dígame,
si el tipo, si usted no quiere,
no,
no hay manera de hipnotizarlo.
No, 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 sí. A Rolón un día le tuvimos que agarrar un paciente entre cuatro. Y no, igual no lo podía hipnotizar.
No, no, le pegaba.
Bueno, hasta que me dijo, bueno, si el señor no se deja, le dijo al tipo.
Sí. Y sí.
No lo podemos hipnotizar.
Si no creen en mí, decía.
Porque surge del deseo, el deseo de ser hipnotizado.
Claro.
Ah, es interesante.
¿Es un deseo que todos tenemos o ese es otro?
Es un deseo. No, no.
¿Es con la mamá? Dice no.
No, este es otro deseo.
Me contaron mal.
Es un deseo de.
Se ha hipnotizado, ¿qué? No. Hipnotizado, Barton.
Discúlpeme,
lo logramos.
Tuve un día muy alterado.
Hay cohetes,
sí, sí, tuve un día difícil y.
Las últimas filas se están tirando cohetes.
Sí, sí.
Según una vieja costumbre.
Cohetes de tamaño cañón, según ve.
El hipnotizado desea trascenderse a sí mismo, ¿vio? Y dice, bueno, a ver, quiero acceder a otra dimensión. Como el actor. ¿El actor qué es lo que quiere?
Hipnotizarse.
No sé, que todos vayan al teatro a verlo.
No, señor.
Sí. Es una obra magnífica. Voy a aprovechar esta entrevista que usted me hace.
Sí, Alejandro.
Con decirle que vienen muchos jóvenes a vernos.
¿En serio, Alejandro? Bueno, qué bien. Felicitaciones, Alejandro. Sí, ¿algo bueno más?
No.
Pero usted se dejaría hipnotizar a riesgo de.
No lo tiente.
No delante de la gente.
Bueno, sí, pero
porque
si no,
uno puede quedar babeando y en cuatro patas.
Siempre es esa la forma de la función.
Y así, así han terminado.
Carreras,
yo,
sí.
Muchas carreras.
No, usted.
Basadas en la seriedad.
Y sí, usted puede decir cosas que en estado consciente serían inconvenientes.
Ajá. ¿Cómo se hace eso, doctor? Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿El proceso de hipnosis, dice usted?
Sí, sí, sí.
¿Por qué le mueve una cosita enfrente de los ojos?
No, primero lo someto.
Ah, no, vámonos, negro.
No, no, esa parte vamos a.
No, no, bueno, pero es fundamental que. Usted reconozca en mi voz, influye mucho la voz.
Ajá.
En esta voz.
¿En cuál?
En esta. La voluntad lo propia.
Vi. ¿Pero qué se cree que soy un perro?
De un destino.
No sabe nada.
No, claro, no ves que no se deja.
No, señor.
No se deje.
No, no me dejo por usted.
Claro. Hay mucha gente que no se deja por usted.
Sí, claro.
Claro.
Un viejo error es creer que la gente no se deja en general. Cuando en realidad no se deja por usted. Gente que anda bueno, tratando de hipnotizar a todo el mundo.
Mire, pueden hablar varios de mis hipnotizados.
Todas las mujeres son iguales, va a decir. Escúcheme.
Ha mejorado después, porque dice que se mejora la calidad de vida, uno llega.
Y pues claro, te crees otra persona.
Después bueno, se hace un poco vicio también, ¿eh? Uno quiere ser hipnotizado.
A cada rato.
Sí, bastante seguido.
Últimas consideraciones acerca de los magos, especialmente de Copperfield.
Copperfield, David.
Copperfield es un chanta.
Bueno. ¿Usted ve que actúe mucho Copperfield?
Ahora no, no sé dónde está.
¿Por qué?
¿Por qué?
Vamos, señor.
Porque lo hemos desenmascarado.
Acá, en
este bueno, no, sí, sí,
junto con esta chica de la cual no le hablaba a usted, sino a la gente que
no, estaba, escuché
estaba
en el auto
aquí antes de que usted llegara.
Sí, sí, lo escuché.
Bueno. ¿Copperfield en Estados Unidos? ¿Vos decís sí. Copperfield?
¿Y qué?
Entonces te hice un libro de Dickens.
Claro.
David Copperfield.
No creo, ¿eh?
Es un mago que anda por la nieve y tiene hambre, pobrecito.
No, es verdad que la vida del mago es como la del futbolista. Tiene
igual, exactamente ¿sí? igual.
No, no digo que sea igual. Tiene.
No sé, pero a mí me gustan esos razonamientos.
¿Por qué es como la?
Tiene una fecha de vencimiento, señor. Se te terminaron los trucos, lo viste todo, ya lo mostraste. Se te vieron los piolines, chao, te vas.
No se te
es como el goleador.
¿Y qué tiene que ver?
Se te terminaron los goles, chao. Fuiste, 35 años.
Es lo mismo que, por ejemplo, el plomero.
Sí, o el médico.
Terminaron los caños y chao.
No, no, señor. Al plomero
y
no se le.
Por el estilo.
Si te acabaron los pacientes, fuiste.
Al claro. plomero no se le terminan los caños. Eso es una cosa permanente.
Sin embargo, al psicoanalista también.
Sí.
¿Qué es el psicoanalista cuando el paciente empieza a no creer en él?
Ah, claro.
Pero no porque no se le cumplen los vaticinios,
no.
ni los milagros, ni el tipo. Por ejemplo, usted está loco, ponele, ¿no?
Sí.
Va a ver un psicoanalista.
Le hace dos o tres, le adivina, si usted tiene un gran problema, sí, es el tipo. Le adivina todo, por él. Dos o sí, tres veces le adivina todo.
Pero no es un adivino el psicoanalista.
Bueno, el psicoanalista, lo mismo.
Bueno,
Y después cuando el tipo le dice, va a ver que todo anda bien y todo no anda bien, usted dice, agarre y se va a otro psicoanalista.
Más bien.
Que es lo que hago yo.
Claro, hasta encontrar un lugar
verdadero. Cuando,
claro,
cuando el tipo me empieza a fallar, que me dice... porque yo voy y le pregunto directamente. A ver, dígame, doctor, conocí una mina así, así, qué sé yo.
Sí.
¿Me va a dar bolilla?
¿Y qué sabe el tipo?
¿Cómo que sabe?
La, señor, ¿Para qué trabaja de eso?
El psicoanalista, no. Yo le cuento cuál es la situación y el tipo... Me dice, ante esta situación...
Tal cosa.
Yo vaticino que sí. Que le,
la... No, 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 no. Un buen psicoanalista.
Y yo voy, señor, al otro día, le encaran a mí la que hacer. Sí. Vení, qué sé yo, y la mina nada.
Y no.
Al otro día voy y le digo, devuelve la guita, ladrón.
Tendría que escribirle en un papel para que demostrarle a la mina, esto es cierto, esto dijo el tipo.
Haceme la receta, claro.
Claro. No, un buen psicoanalista le diría, Alejandro...
¿Por qué? Sí, ¿qué tal?
¿Qué tal? Vos querés que alguien viva tu vida, tome acción en tu vida más allá de tu propio deseo, de tu propia voluntad. Entonces está preguntándole todo el tiempo al psicoanalista lo que tiene que hacer.
¿Y si para qué voy a morir al psicoanalista?
No, para que lo interprete, señor, para que lo analice.
Pero
para
interprete.
Y dice, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahora?
No interpreta lo que le quiero significar.
O sea,
me interprete, ¿qué soy? ¿Un vasecito?
El psicoanalista no, sirve, no, claro, un vasecito, señor. Sirve para cuando uno sueña algo y no sabe a qué número
jugar. Claro, por ejemplo, o esta situación. Estoy claro, en duda con una dama. ¿Qué hago?
La eso
conocí,
sí,
me dijo tal cosa.
Eso
dijo,
sí.
Salir adelante. ¿Qué me quiso decir?
Bueno, ¿a vos te gustó? Ya te está tuteando,
¿no? No importa. No, este es pésimo.
No puede hablarle así a un profesional.
Si me quiere levantar es que me
profesional.
Que yo ando levantándome, mira que no me gusta.
No sé.
Sería el corolario para todo.
Ahí se tendría que ir a ver un psicólogo, claro. Alejandro, este tema ya lo hemos hablado. ¿Y si es lo único que hablamos?
No, con usted. ¿Y qué? Sí, me olvidé. ¿Qué me dijo?
Anda. Andá y encarala a esta mina que decís.
Encarala, no.
Y mina, tiene
sí, encarala. ¿Qué quiere decir encarala?
Ahí
no,
está.
No, está en un error usted.
Que afrente no, en la situación.
No, así no se levanta, mira. ¿Usted cómo se levanta, mira?
Pero usted no puede.
Me gusta esta, dijo, buenas tardes, tal cosa. No.
Pero yo empezaría por ponerme el pantalón en largo, Barton, primero. Bueno, señor.
Bueno.
Esa cosa. No, porque son detalles, ¿viste? Pero a la hora de los bifes pegan.
Yo me imaginé que un psicoanalista...
Sí.
Directamente, si no es por hipnosis, por lo menos enseguida le adivina el pensamiento.
Pero más bien.
A mí, no. Entonces va a la milonga, el tipo empieza...
Así que vos...
A semblantear... Dice, ¿cómo te llamas?
Pero no es un mentalista.
Me llamo, vámonos juntos.
Sí, no, no es un mentalista el psicoanalista. Usted
ni siquiera es un mentalista, al menos. Es eso, tendría que serlo. Entonces, ¿para
bueno, qué? Pero no existe.
Estás afanando la guita, loco.
Y bueno, mire, eso que usted quiere no existe.
Entonces, lamentablemente yo tampoco, si no creo en los psicoanalistas, mal voy a creer en los magos.
Pero justamente.
Yo solamente creo en Piedrahíta.
Está bien, porque...
Sí, no está en René Laván también.
En René Laván, sí, señor.
Y
para de contar.
Y en nada.
Sí, en nada más. Y nada más. Es el espíritu navideño que nos invade hoy. Sí, está full el espíritu navideño. No le
bueno, cuento. Muy bien. Mire, antes que usted llegara, estuvimos leyendo los mensajes.
Los mensajes, he escuchado.
Del público, de manera que vamos a hacer una breve pausa ya mismo.
Sí.
Y luego volveremos con un tema... De
hondo contenido.
Hondo contenido humano, verdaderamente, en este día, que es el último día.
¿Cuántos recuerdos?
¿No le corre algo?
Sí, sudor, creo. Pues, sí. Sí.
Bueno, pausa.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Esta semana para ti, más cool que nunca. Te mostramos las argentinas con mejor estilo del 2013, elegidas por un jurado de moda. Entrevistamos a Concepción Cochrane Blaquier, embajadora argentina en el Jet Set Europeo. Además, te contamos las tendencias del 2014, todo sobre las super cejas. Y te anticipamos lo que se viene en música, libros, tecnología, estilos de vida, gastronomía, realities, beauty y ciencia. Ya salió.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Soy Claudio Morgado y les quiero comentar que este sábado me vas a encontrar haciendo Placeres Descubiertos. Junto con Gustavo Arévalo, te invitamos a descubrir el placer de los vinos, los tragos, chocolates, helados, cafés, lugares gourmet, comidas exóticas y todo lo que a todos nos gusta. Porque en el fondo, todos somos gorditos.
Placeres Descubiertos, los sábados a las 22 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El 1, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Nuestro sitio oficial. alejandrodolina.com.ar.
Para vos, tu familia y tu negocio, sí. Elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien.
Bien, vamos a hablar esta noche de homúnculos.
Qué lindo tema, el homúnculo. Es
un lindo tema, el homúnculo. Algunos investigadores antiguos aseguraban que de las cenizas, por ejemplo, de una flor, podía crearse otra flor. Athanasius Kircher, que no es un investigador antiguo, ya que es de la edad moderna, decía que si una rosa era reducida a polvo mediante un proceso adecuado, en las cenizas aún se hallaban las sales propias de la flor viva. Pensaba este hombre que en cada grano de sal sobrevivían todos los elementos constitutivos de la planta, exactamente como en la semilla. Por lo tanto, las sales debían ser depositadas en un alambique y luego puestas al fuego. Bajo la influencia del calor, la planta crecería, echaría brotes y finalmente aparecería en toda su belleza, la flor completamente desarrollada. La única diferencia, decía el padre Kircher, residía en que esta nueva era una flor espectral, el espíritu abstracto de la original. Cuando se apartaba del fuego el alambique, la flor recreada comenzaba a encogerse y desaparecía. Otro que habló de estos asuntos fue Sir Canal Digby, hombre que había servido sucesivamente a Carlos I, a Cranwell, y a Carlos II, el rey de la...
del siglo XVII, la revolución.
Cranwell, el que interrumpió la monarquía, y Carlos II, el que la restauró. Digby trabajó junto a un alquimista polaco en la resurrección de 12 flores con el mismo procedimiento que el de Kircher, pero fue más lejos. Aseguró haber recreado animales a partir de sus cenizas.
Qué bueno.
De las cenizas de los animales.
Sí, claro.
Parece que Digby eligió una magnífica langosta viva y utilizando su propio método secreto, la cocinó, la hirvió, la remojó, la cuidó hasta que quedó reducida a cenizas y embebida en las sales que debían constituir la base de su renacimiento. Digby continuó trabajando las cenizas hasta que de allí salió una nueva, esperada y pequeña langosta. Óyeme, papá, me manda decir mamá, que le remojes la langosta y se la haga resucitar. Pero el caso... El caso más notorio de creación de vida, digo, fuera de los procedimientos uh-huh. tradicionales, ¿no? Sí. Fue el de los homúnculos de Kufstein. Paracelso había indicado las primeras instrucciones detalladas sobre el método a seguir para inventar hombres fuera de toda unión sexual. En su obra, De Natura Rerum, decía que era empresa perfectamente posible. Debía colocarse buena cantidad de simiente humana, qué bien,
si cualquiera,
si cualquiera, en un alambique. Una vez sellado, debía mantenerse durante 40 días a una temperatura igual a la temperatura interior del caballo. ¿Cuál es la temperatura del interior de un caballo o cómo averiguarla? Muy sencillo. Se mete un termómetro en el interior de un caballo y luego se lo lee.
Se lo deja unos minutos y después
sí, hay que dejarlo unos minutos. Claro. Hay gente ansiosa que le mete el termómetro al caballo y enseguida se lo saca en el clásico procedimiento que se llama del pasante ansioso.
Momento que usted está tomando la temperatura de un caballo.
Claro, cuando este pasante ansioso quiere tomarle la temperatura de un caballo, no lo consigue porque saca el termómetro demasiado pronto.
Claro, ¿qué va a hacer?
Luego de ese periodo, 40 días, el homúnculo empieza a animarse. En ese punto ya debe tener forma humana, pero eso sí, transparente e insustancial. Durante otras 40 semanas, el homúnculo debía ser alimentado con sangre humana. Ajá. Al cabo de ese periodo, se obtenía un hombre, pero pequeño. Ajá. Bueno, que también, ¿qué querés? Durante sus viajes a Italia, el conde Kufstein conoció al abate Geloni, aficionado a asuntos alquímicos y fanático seguidor de Paracelso. Ajá. Los dos hombres se encerraron en el taller de Geloni y se pusieron a trabajar en la creación de homúnculos. Parece que tuvieron éxito. El secretario Kammerer anotó haber visto 10 seres en sus respectivos alambiques. Cosa curiosa, cada uno de estos seres tenía rasgos bien señalados. Había un rey, una reina, un arquitecto, un monje, un minero, una monja, un serafín, un caballero, un espíritu azul y uno rojo. Óyeme, papá, me manda decir mamá, que guarde los homunculitos porque se van a refrigerar. Era necesario alimentar a estos homúnculos cada 3 días, de acuerdo con una receta secreta, y en cada ocasión había que sellar los recipientes, puesto que los cautivos mostraban una creciente inclinación a escapar.
Claro.
En todo caso, revelaban mal carácter, En cierta ocasión, mientras recibía su alimento, el monje mordió al señor Geloni. El conde Kufstein mostró en Viena a sus criaturas. Alguien dijo que aquellos homúnculos eran horribles escuerzos. Pero ahí estaba el conde Thun, que era alguien que había presenciado los experimentos, y certificó todo lo expuesto por Kufstein y colaboró en todas las pruebas. Dicen que a medida que los homúnculos crecieron, en realidad nunca llegaron a tener más de 15 centímetros de alto, se tornaron cada vez más rebeldes, molestaban al conde Kufstein y también al conde Thun con declaraciones burlonas e insistentes pedidos de liberación. Los experimentadores al final se cansaban.
Claro.
Porque uno es bueno, pero no tanto. La verdad es que no se sabe con precisión cómo concluyó aquella cría artificial de pequeños seres humanos. Algunos dicen que Kufstein cedió a los ruegos de su mujer. La mujer estaba muy conmovida por lo que ella consideraba un sacrilegio. Y quería que disolviera los homúnculos. Y este, nada más que para que la mujer se dejara de jorobar, los tiró. El Dios agarró y los tiró. Los homúnculos aparecen muchísimo, querido Dorio, en la literatura, durante varios siglos. Ahí tiene a Pinocho. Uh-huh. Pinocho es claramente un homúnculo.
Sí.
Incluso en varias de las obras que ya mencionaremos, como El péndulo de Foucault, se menciona que los homúnculos desean y buscan convertirse en personas reales, como Pinocho. ¿Qué es lo que quería Pinocho? Uh-huh. Ser un niño, ser pero un
totalmente
niño de verdad.
Sucede en buena parte de los relatos de ciencia ficción. Si vamos hasta Blade Runner, muchos años más joven como obra que Pinocchio, es lo mismo. ¿Qué quieren los cyborgs esos? Claro. Quieren saber cuándo se van a morir, cosa que un humano tampoco sabe. Así que,
bueno, quizá la más conocida obra sobre homúnculos, aunque nunca se pronuncia esa palabra en toda la obra de Collodi, ¿no? Está también nuestro querido libro La vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, de Laurence Sterne. Uh-huh. Aquel libro que, según cualquiera puede comprobar, había sido leído por el general San Martín. Uh-huh. El general San Martín dice en una de sus máximas para su hija, inculcadle amor y piedad aún con los animales que nos perjudican. Punto. Stern, Laurence Sterne, que es
Stern, un irlandés,
dijo una mosca, mentira, no era Stern, era uno de sus personajes, el tío, no me acuerdo cuál.
Sí.
Le dijo una mosca, anda, pobre animal, el mundo es demasiado grande para nosotros dos. Quiere decir que San Martín había leído ese libro. Y es un libro no para generales.
No, no, es un libro.
Es un libro que.
Es una especie de Quijote en los.
Es un libro rarísimo. Sí. Es un libro de alguien que resuelve contar su vida y al cabo de un año de trabajo recién iba por el primer día.
Es buenísimo esa historia.
Bueno, allí también se dice que los homúnculos son ayudados por espíritus animales cuya responsabilidad es escoltarlos y guiarlos por lugares seguros. En el péndulo de Foucault también hay varias referencias a los homúnculos, especialmente en el capítulo ese donde están los ritos druídicos, que hay un Rosacruz que arma un bailongo en la casa, bueno, no me acuerdo.
Como el baile de Stonehenge. Sí.
La segunda parte del Fausto, que es la mejor, claro, evidentemente. Ahí Goethe hace que hay un mago que crea un homúnculo, y el homúnculo mantiene largas conversaciones con su creador y con Mefistófeles. Yo me tomé el atrevimiento de afanar alguna parte de allí y presenté los personajes un poco disfrazados y colados en la orgía final de Cartas Marcadas. Ahí también, naturalmente, se habla de homúnculo. Otro libro, mire, acuérdese del Cuarteto de Alejandría.
No lo saben, ¿cómo no?
Ahí está. Yo me acuerdo de Justine, de Clea, claro, y de Montulib, y me falta uno.
A ver.
Como los integrantes.
Es uno de tres sílabas, pues está Justine.
Alguno
cuarto tomo de el compañero Lawrence Darwin.
Bueno, ya ahí también se cuenta, hay un personaje que se llama Capodistria, que cuenta cómo un varón austríaco, a partir de conocimientos alquímicos, animó a cuatro homúnculos. ¿Quién le parece que era este tipo?
Kufstein,
evidentemente. Sí, sí. Allí en ese. Hay también un libro que se llama La sociedad de la mente, de Marvin Minsky, en donde el tipo razona y combate la idea, que a mí me gusta bastante, es que las nociones de nuestro cerebro son ordenadas por un homúnculo que tenemos dentro.
Sentado en la silla turca, claro.
Un homúnculo que tenemos dentro. Y dice que esa idea debe descartarse porque este homúnculo debería tener otro hombrecillo adentro y así, claro, de forma recursiva lo quería entrar en un esquema que no podría terminar de diagramarse jamás. A esto se le llama pensamiento.
Pensamiento científico.
Acá hay también. Hay una novela de Somerset Maugham y hay un mago. La novela se llama El Mago. Y El Mago tiene otro nombre en la novela, pero en realidad no es otro que Aleister Crowley.
Hay el hombre más malo del mundo.
El hombre más malo del mundo, que también participa en aquella última escena, orgía de esta novela que nombrábamos recién, y ese personaje, tal como lo estaba Crowley, está obsesionado por crear un homúnculo.
Claro.
Estos son todos los datos que hemos traído acerca de homúnculos.
Ya que lo mencionó Aleister Crowley, él conducía una secta llamada Golden Dawn, un amanecer dorado, un atardecer dorado, que tenía que ver además con esta idea justamente de crear el hombre nuevo. El hombre nuevo, pero mal, ¿no? Como el muchacho Guevara de la Serna. Y esto me remite a que, en realidad, homúnculo o no homúnculo, no demasiado pequeño, en eso está la cosa de la historia de la humanidad desde siempre. ¿Cómo se puede crear vida más allá de lo que ya sabemos, las sonrisas de los jóvenes? Y en este sentido, cada vez que alguien quiere tomar esa iniciativa, empieza por alguna aproximación al ser humano, el doctor Frank, que no hace un homúnculo, claro, pero más o menos lo mismo. Pensaba en los tamagotchi, esa especie de, ¿cómo llamarlo? Serúnculo, es un ser pequeño, como un forúnculo, y que la gente insiste en darle de comer y en alimentarlo, dándole a esa ficción un carácter de vida real. Eso me gusta si es la lectura, si no es la lectura es mentira. Aristóteles, amigo de este programa, solía decir, cuando alguna vez observó esta cosa de la forma en que crecían los organismos, que seguramente en el embrión de cada ser humano ya estaba había un pequeño ser, un homúnculo, que tenía todas las características que iba a desarrollar después al convertirse en hombre. Malas noticias para Aristóteles, no es así y él nunca se va a enterar. Y después, aparte de los elfos y todas estas criaturas mágicas, pensaba en aquel que sí, no solo estuvo con homúnculos frente a su tamaño, sino que fue un homúnculo, que nosotros, el capitán Lemuel Gulliver, que pasó de un lugar a donde era un gigante, a otro lugar donde era el mismo un homúnculo, y era una gran burla hacia la sociedad del momento. Pero lo que pensaba Alejandro en realidad es que esta cuestión de poder producir vida tiene un problema, y tiene el problema de ser un creador, digamos. Mire si será difícil esta función que la asumen personas que después no se dejan ver nunca, como los dioses. Esto es, digamos, una responsabilidad en la cual a uno le va la vida, y en general para mal. Ya a duras penas uno puede ser artífice de su propio destino. Pensemos en el golem, donde el rabino de Praga le quería infundir vida a un pedazo de arcilla. Y pensaba que justamente el problema con algunos relatos hace que un hombre se vuelva un homúnculo, se vuelva chiquitito, se vuelva algo despreciable y paródico. Y en ese caso, cuando se desarticulan esos relatos, esos disfraces deliberados, cuando se le cuenta una historia a una mina y es mentira, o a un hijo y es mentira, o a un amigo y es mentira, entonces uno verá que no le quedan ya ni siquiera ni sentimientos ni órganos, sino borrones, borbotones de tinta, y en el mejor de los casos, algún corazón de papel.
El corazón de papel es un tango que cuenta la historia de una homúncula.
Una homúncula, en ese caso.
De una muñeca. Y según la historia, es un tango muy temprano de Cátulo.
Ajá.
Según la historia, Cátulo le adjudica a esa muñeca más perseverancia que a la mujer que la amaba. Uh-huh. Como si la perseverancia fuera algo deseado.
Algo claro, una virtud.
Escuchamos ahora a Carlos Gardel en este tango que se llama Corazón de Papel. Adelante.
Cuando llegaste al nido, tus ojos soñadores lavaste mi muñeca vestida de tierra, y alzándola en tus brazos como una madrecita, dijiste: pobrecita, no tiene corazón. Tus manos diligentes zurraron todo el cuarto, y con un pedacito muy rojo de papel, un corazón le hiciste, un corazón pequeño, que clavaste en su pecho con un lindo alfiler. Muñequita de trapo, vestida de tierra, nunca tendrá tu pecho amor ni ilusión. Nunca podrás vivir, nunca podrás querer, muñequita de trapo, corazón de papel, pasaron 4 meses de sueños y de idilio, y vos que en ese pecho tenés un corazón. Igual que golondrina volaste a otro nido, sin preocuparte nada por lo que atrás quedó. No importa, pobre cosa de carne pasajera, te apagarás un día lo mismo que un finqué. Y en cambio mi muñeca será siempre la misma, con su pecho sin alma que hiere un alfiler. Muñequita de trapo, vestida de pierro, aunque no tengas alma, te quiero solo a vos, pues sé que para siempre habrás de serme fiel.
De 6 metros cuadrados frente al mar y es el más moderno del país. Daniel Scioli destacó que pondrá a La Feliz a la vanguardia en el arte. Procesaron a Rodolfo Bomparola y otros 11 personas por venta de drogas VIP en Las Cañitas. El juez Norberto Yarvide dictó además la prisión preventiva para el hermano de la diseñadora y otras 6 personas. En cambio, la modelo dominicana, Sagina Rojas, y otros 4 involucrados seguirán siendo investigados en libertad. Buenos Aires, la temperatura es de 27 grados 8 décimas, la humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Comienzo de espacio publicitario. Los sábados a las 12, Guillermo Blanc está en Del Plata.
Protagonista de Somos Familia, la producción de Estebanés. Gustavo Bermúdez, ¿cómo te va? Guillermo te saluda.
¿Cómo te va, Guillermo?
Ya grabaron unos cuantos capítulos. ¿Cómo pinta la cosa para vos, de acuerdo a tu experiencia?
Muy familiar, tiene para todos los gustos, tiene comedia, tiene emoción, tiene ternura. Pasa que cuando vos lees los libros y te entretiene y quieres leer y saber cómo sigue y te sorprende, eso es una buena punta, pero es un programa familiar.
Guillermo Blanc está en Del Plata.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Hola, soy Sandra Russo y todos los sábados de 9 a 12 te espero en Del Plata en Déjamelo Pensar. Para hablar de política, para hablar de historia, para hablar de escritura, de música popular y de todas las cosas que nos interesan a nosotros.
Déjamelo Pensar con Sandra Russo. Los sábados de 9 a 12 por Del Plata.
Ibuprofeno Ben3, analgésico, antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en el último programa en vivo de esta temporada.
2013, que quede claro.
Sí, señor. En vivo volveremos recién el día 16 en la ciudad de Mar del Plata, con entrada gratuita en el Teatro Auditorium. A las 12 de la noche.
Sí, señor.
Listo, no tengo más que decir.
No, bueno, pero... ¿Y estaremos allí hasta el 25 o 24?
Sí, hasta el 24 inclusive.
Hasta el 24 inclusive, en Mar del Plata. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tradiciones de Año Nuevo. Estupideces que uno debe hacer para que le vaya bien el año que viene.
Es importante, ¿eh?
Son muchas cosas.
Son muchísimas.
Si las confunde con las de Pascua, con las de Carnaval...
Muere.
No, no sé. Sí, pero... sí.
Además, el protocolo de Año Nuevo, claro. ¿Cómo quedar bien con un cuñado si es que esto le puede llegar a interesar a alguien?
Tiene que estar muy mal por estar
bien. Bueno, muy bien.
No hay que primera cuestión, no hay que pasar Año Nuevo con un cuñado.
No. Con ningún, en general, con ninguna persona.
Con ningún pariente.
Bueno, no,
con
nadie.
Sí, con pariente, señor. Pero bueno, sí. No empiece por la mitad. Bien, hay algunas costumbres que sirven, está comprobado, ¿eh?
Sí, sí, esto es
no, bueno, no sé si comprobado.
Para que te vaya bien el año que viene. Por ejemplo, morfarse una uva no sé cuándo, ¿cómo es esa?
La de la uva es una por segundo.
Campanadas, creo que son campanadas y uvas.
Pero tragarse una uva en una campanada no es moco de pavo, ¿eh?
Discúlpeme, campanadas no suenan hace años en ningún barrio.
¿Quién
se las tiene que imaginar?
No, señor, justamente, es una tradición nacida...
Al calor de las iglesias que daban
en el pueblo donde sí se escuchaban las campanadas.
Entonces,
al que cree en eso, le suenan las campanas, señor.
Claro.
Esa teoría tiene teoría. Esa creencia tiene muchas cosas objetables. Antes de que no se usen campanas.
Sí.
Habría que realizar, por ejemplo, revisar si hay una relación de causa-efecto entre el sonido de las campanas, la ingesta de uvas y la buena fortuna durante 365 días.
Bien. Deben ser 12 uvas, porque por
son
cada
12
mes,
uvas, sí, señor. Una por cada campanada.
Y por cada mes
y
del año.
Y hay que comérselas en ayunas.
Las campanadas
no,
son
en ayunas,
por cada
no.
mes del año.
Ese es un agregado.
En ayunas nadie llega en ayunas.
Ahora, si se come 11 o 13...
Muere.
¿Qué? Adiós.
Otra tradición.
Sí.
Si un hombre y una mujer caen casualmente bajo la sombra de un muérdago, han de besarse.
Sí.
No hay muérdagos.
Otra vez.
Adiós.
Ni uvas, ni campanas.
Yo tengo toda la cuadra de mi casa llena de muérdagos.
Para su coleto. Le digo que la municipalidad ha puesto muérdagos
en la pera
de los ciudadanos. ¿Le gustan los adornos? Que a mí me gustan los paquetes que han colgado.
Los cubos.
Cosas cuadradas, paquetes, señor.
Bueno,
paquete
sí.
Básculo nervioso.
Pero son...
Dulce rectangular.
Son el logo de un canal de televisión. Yo colgando...
Ya está hace varios años que están.
Sí.
Son cubos.
Sí.
Cubos. O hipercubos.
Hipercubos.
Bueno. Que están en el centro de las avenidas.
En el centro de las avenidas y le recuerdan a uno que debe llevar regalos. Ayer hablábamos de regalos.
Sí.
No completamos... la cosa con consejos para saber qué es lo que conviene regalar.
Bueno, hay...
Nos quejábamos de que los regalos son siempre míseros.
Sí,
es verdad.
Pero claro, es cierto.
Hay un vínculo entre el regalo de la Navidad y una tradición de Año Nuevo que tiene vínculo? Que ver con la ropa interior.
Lo engañaron, Bartolo.
No. Hay ropa interior femenina que usted debe regalar en la Navidad. ¿La conoce esa?
Es una de las pocas que no se me ocurrió hasta ahora, pero
que decía que no había muérdago.
¿Te gustaba la lencería? Lo hubieras dicho desde el comienzo, tontito.
Que debe ser rosa, de color rosado.
¿Quién?
Ropa interior femenina, pero a mujeres.
Sí, claro.
Sí, dejó de aclararlo del principio esto.
Sí, sí. Debe ser de color rosado y esa prenda debe ser utilizada por la dama en cuestión en la noche de Año Nuevo.
¿Cómo se llama?
Entonces, ¿se la regalo para Navidad para que luce en Año Nuevo?
Sí. Pero si ya no la regaló, es tarde. No vale después, semana.
Para el Día de los Inocentes, una lencería rosa.
Claro.
¿Y qué gana la dama en cuestión?
Buena fortuna.
Buena fortuna durante...
Buena fortuna.
Inmediatamente le aparece ahí.
No, a lo largo del año.
La pirotecnia tiene que ver con la buena o mala fortuna. Es decir, no hay una con cohete que tenés que tirar 12 cohetes
en la boca.
No se les ocurrió todavía eso, pero no, la pirotecnia tiene que ver con el espectáculo que usted monta, con el que despide al año más que con el que lo recibe.
No,
con bombos y platillos.
Entonces, ¿por qué siguen tirando después las 12?
Claro.
Sí, no sé por qué siguen tirando.
Y semana después pasado el Año Nuevo, escúcheme.
Vio que ahora vienen con nombre los fuegos artificiales.
Sí, cohetes,
no.
Petardos,
triángulos.
Las tortas, le dicen.
Ajá.
Las que vienen son unas cajas grandes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Sí. Pirotecnia, sí, general para estúpidos. ¿Qué tiene?
Usted habla del clásico triangulito.
Todo eso, una cosa así de escaso placer y de mucha destrucción.
Bueno, para eso es el rompeportones.
Ahí está.
Hay algunas que son un poco clandestinas, no están permitidas.
Ah, sí, no, a mí me gusta la clandestina porque es la única que hace ruido.
Bueno, sí.
Pero ¿De qué me estaba hablando? ¿Una torta?
Sí.
No, eso es una idea.
Pero claro.
En el pan dulce podíamos poner también.
No, porque eso...
En el pan dulce de Babieca.
Sí, señor.
El restaurante que auspicia estos espacios.
Usted tiene que tener 30 metros libres alrededor.
¿Para qué?
Para prender una de esas tortas. Porque se eleva a 50 metros. Y, por ejemplo, se llaman luces de la India.
La vi.
Una.
Sí. ¿Qué más?
Cascada luminosa, todo es con luz, ¿no?
Ajá.
Cascada son, luminosa.
Son los veladores que compramos nosotros, eso.
¿Y qué pasa con eso?
Catarata de brillo.
Sí, todo fenómeno.
Usted
sí.
Lo prende y empieza a hacer en el cielo, es lo que ve habitualmente.
¿Que sube al cielo?
Pero sí, son como muchas canitas voladoras que salen de esa torta.
Pero la canita voladora tiene que apuntar hacia un lugar. Se claro. La prende adentro de una torta.
La torta tiene todos unos cilindros que apuntan todos para arriba. Usted no se puede poner a
¿por qué le llama torta?
En vez de base de lanzamiento de coso, claro, señor.
Usted la pide así, le dice, va a una casa.
Sí, ¿cómo la pido?
¿Tiene torta?
Ahí está, ¿tiene torta?
Bueno, o sea, pero una torta que haga luces.
Ah, o sea,
¿qué querés?
No una torta.
No.
Cuete.
No.
Lo dicho, cueste.
No una repostera.
¿Qué es lo más potente que se está vendiendo ahora en pirotecnia clandestina?
¿Bomba atómica de fin de año no hay?
¿Usted más de ruido o más de luz?
Yo soy onda destrucción.
Bueno, entonces lo puedo hacer pasar al salón.
No,
yo quiero comprar cuete.
Sí, pero hay cosas que no tenemos exhibidas para todo el público.
Ah, claro.
Ah, usted dice...
Ahí.
Me está queriendo decir que... Sí.
Bien.
Onda, mire, yo siempre recuerdo, cuando era muy joven, que en los últimos días de los cursos lectivos... poníamos rompeportones en los inodoros de los baños, de los salones.
Qué lindo, señor. Qué juventud sana que era esa, ¿eh?
Y hacíamos saltar estos inodoros, ¿no? Y se arrancaban del cuajo.
De cuajos, sí.
Ante
sí.
La sorpresa del personal docente.
Sí.
¿Para qué hacíamos esto?
¿Para qué?
Para poner a prueba el sistema educativo.
Sí, señor.
¿De qué modo? Si el sistema educativo cedía ante la acción vandálica de los alumnos, entonces no servía para nada estudiar.
¿Pero de qué modo?
En cambio, si el sistema educativo podía con esta clase de sujetos, entonces la estirpe estaba salvada.
Bueno,
valía la pena recibirse de médico.
¿Y qué sucedió? Se lo pregunto
yo no me recibía.
él faltó ese día.
No, me echaron sí, por esa razón.
Bueno, hay alguna pirotecnia que ya viene con el recipiente, no un inodoro.
Ya viene con un inodoro.
Inodoro.
Está muy bien.
No es el inodoro.
Está muy bien. Venimos así.
Instrucciones para su uso, qué feo.
No viene con un inodoro, pero sí con un recipiente, le llamamos caja de resonancia.
El bidé.
Claro.
Entonces, usted lo mete ahí.
¿A qué se refiere?
¿Cómo? ¿A qué me refiero? ¿De qué estamos hablando? ¿Será de pirotecnia?
De año nuevo.
Bueno, de pirotecnia, de cohetes. Usted lo mete ahí y después lo tapa y retumba de un modo...
Sin prenderlo, qué impresionante.
No, lo prende antes, ¿no?
Una porquería, entonces.
¿Cuánto tiempo después de encendida la mecha explota el mencionado artefacto?
Este es de explotar rápido, de mecha corta.
Quiere decir que hay que darse a la fuga inmediatamente, sin visajes, anuncios, ni amenazas.
O sea que... Y se lo pone una señora...
Y sale bajando.
Y sale.
Por eso tenemos nosotros desde hace tantos años...
Claro.
Los célebres cohetes para viejas, o cohetes de vieja.
Directamente.
Claro. De la famada marca Puff.
Sí.
Tiene la ventaja de que tiene una mecha enorme, larga.
Sí.
De manera que la vieja puede ponerse a cubierto, por lenta que fuere.
Sí. Puede esperar.
En cambio, usted hace prender fuego a una vieja, a una de esas mechas...
sensibles
y...
Chau qué.
Sí, saludando.
No, señor, estamos hablando de la
termina pirotecnia. Viendo a la vieja proyectada por los aires como si fuera un cometa, señor.
Porque ahora, las viejas en general se oponen
sí, dicen
a toda pirotecnia.
Sí,
yo
no,
he
no, leído es
incluso un comunicado de la Asociación Argentina de Viejas, que, donde se quejan de los cohetes, de sí. los chicos que andan en bicicleta por la vereda.
De los novios.
Y de todo en general. Sí.
Bueno, pero entonces sí, no tiene que ver directamente con este tema de los petardos.
¿Cómo? Y de los Boy Scouts, que cada vez ayudan menos a una a que cruce las calles.
Ahora, el vendedor de pirotecnia,
sí.
El que vende en la calle, porque no hay un local de pirotecnia, hay algunos pocos.
Pero no hay ambulante tampoco.
No, no el... pero hay puestos, vio, de al costado de la ruta, sí. en playas de estacionamiento de...
En las estaciones de servicio.
No, en las estaciones de servicio no. Pero con estos días de calor...
explota todo, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Justamente yo estoy encargado de este asunto.
Ajá.
Y... ahora ya no tenemos más miedo a ninguna explosión, pues ya el material pirotécnico explotó todo.
¿Pero cómo le explotó?
Explotó todo con el calor, con la ola de calor.
Bueno, sí, pero...
la gente no se da cuenta porque está contada la gente en la calle, ¿no? Entonces...
pero puede provocar daños porque empiezan a salir petardos en cualquier dirección. Para
en cualquier dirección, señor.
Qué lindo eso.
En cualquier dirección. Pero ya se sabe, los peores enemigos... son las personas poco escrupulosas sí. que arrojan cohetes en los lugares menos aparentes.
Sí, señor.
Debajo de los vestidos de las novias que se están casando.
No, eso no se hace.
¿A usted le parece? Tipo lleva el cohete a la batería, por ejemplo, a la iglesia. Cuando pasa la novia, levanta el vestido y le tira una batería abajo y la novia entra a ese paso moroso de la novia que uno no sabe si es, no es que se está arrepintiendo. Sí. Y en eso, y la tipa empieza a saltar. Una fiesta.
Es bueno, sí. Y hasta se le puede prender fuego el vestido.
Y el novio a la risa en el altar.
Y el cura se va a reír, señor. El cura dice, viste que yo uso corto ahora.
Ahora, Dios, ¿por qué el vendedor de pirotecnia no prueba la pirotecnia? No la muestra.
Y no, señor, claro. Porque es como los fósforos. Probarlos es consumirlo. Sí.
Bueno, pero algunos, hay muestras. Y pues, yo no, que hay promotoras en algunos lugares
no le
que
gusta,
le dan de...
el señor que vende pirotecnia, la pirotecnia no le gusta, como a cualquiera sabe. ¿Un pizzero le gusta la pizza? No.
Bueno, pero de todos modos la tiene que vender.
Sí, pero tiene razón. ¿Cuánto ruido hace esto?
Claro.
Los vendedores de cohetes en la China llevaban grupíes... llevaban con ellos tipos y sí. ellos hacían explotar cohetes a modo de muestra y los grupíes fingían su...
Sí, claro, claro.
Y hacían. Entonces vos comprabas cohetes. Pero el vendedor de pirotecnia actual, principalmente por su carácter de ilegítimo,
sí,
no
claro.
tiene mucha habilidad. A mí me gustaría, yo sueño con un centro de pirotecnia.
Qué lindo, un ministerio incluso.
Así, una especie de Gatti Chávez... de la pirotecnia.
De varios era pisos.
Todo, un centro mayorista de pirotecnia.
Un shopping al cohete, así.
Shopping de cohete. Y vos vas a buscarlo todo ahí, a mí, el mayorista. Dice, deme media tonelada que voy a llevar, ponerle para San Luis.
Bueno, ¿no? Pero me
lo
parece...
lo hacen camioneta.
En camioneta y también...
¿Qué precauciones toman ustedes los vendedores de pirotecnia para que no le explote?
Bueno, está en unos cubículos atérmicos.
¿Cómo?
Que están...
con agua.
Nosotros, los legales, sí. Los llevamos así a resguardo.
Lleva mucha junta, la vende de a una. Por ejemplo, va a la fábrica, agarra una, la vende y después va a buscar otra.
No, se traslada, pero no hay un centro como el que usted dice, señor. Una cosa monumental de pirotecnia.
Una cosa que no hay que hacer, según me han dicho, es llevar los cohetes de regalo a los hijos, a los sobrinos,
a los cuñados,
a las madres, en el bolsillo, por ejemplo.
No,
menos con este calor.
Del centro y trae 3 kilos de cohetes en el bolsillo.
El calor
es
corporal.
Peligroso. ¿Por qué? Porque la explosión de uno, etcétera.
Claro. Sí, empieza, se prende uno, se prenden todos.
Sí, eso es lo que acabo de no decir.
Sí.
Como en todas las cosas.
Es muy riesgoso. Sobre todo dicen que los más peligrosos son los triangulitos esos.
¿Cuál?
Que están hechos con papel de diario.
Adler.
No. No, no tanto, digo. Los triangulitos de pirotecnia.
Porque no explotan, dice que ese diario miente, así.
No, que se sale la pólvora, usted lo sacude un poco.
Claro, y se le sale toda la pólvora en el bolsillo.
Uy.
Sí, por ejemplo, va a visitar a su novia, ponerle.
Sí.
Y para darle una alegría, le lleva unos cohetes. Dice, toma, vamos a tirar unos cuantos cohetes.
Sí.
Pero en una de esas, ella... al verlo llegar, siente encendida su lujuria y le dice, oh amor mío, demos rienda suelta a nuestros bajos instintos, desnudémonos. Bueno. Y usted no se da cuenta que los cohetes han derramado pólvora por casi todo su cuerpo humano. Uh-huh. Y ahí, a la mínima fricción, claro, si me permiten la palabra...
Adiós mi plata. ¿Eh?
Usted explota.
Bueno.
Explota, la mina empieza, amor mío, ¡boom! Claro. Y le explota en la mano, como que... Así que hay que tener cuidado.
Mucho cuidado.
Es una precaución que hay que tener.
Porque usted puede también ir dejando un reguero de pólvora. Sin
un reguero
cuenta,
de pólvora.
Qué linda, sí, película, sí.
Y traza ese sendero.
Y hay regueros larguísimos. Yo tengo, sí, un amigo que dejó una vez un reguero desde San Isidro hasta Lanús.
Ey, no es... Y sí, pero ¿qué llevaba? ¿Por qué?
Cueste, ¿qué quiere que
pero
lleve?
¿De dónde se le cayó? ¿Para
el
qué?
Bolsillo.
No, llevaba pólvora suelta. Un barril de pólvora llevaba.
Mucho.
Porque... este es un tipo muy astuto en los negocios. Uh-huh. Y dice, ¿me compro una pólvora suelta? Sí. Después me compro el papel de los juguetes suelto, como diario viejo, y lo saco yo mismo, ¡boom!
Sí, bueno.
Entonces llevaba la pólvora y fue dejando un reguero.
Sí, peligrosísimo. ¿Y qué, por ahí un gracioso le prende fuego en San
Isidro? No hace falta, no hace falta contar el final.
Le prende... Bueno, pero ¿qué le pasó a su amigo?
Un reguero de pólvora es
como...
Ya está... Desde el punto de vista literario, un cuento que ya está terminado.
Sí, sí.
Te deja que lo termine el lector.
Claro, como Hansel y Gretel, al final,
claro,
revientan.
Si Hansel y Gretel le hubieran dejado un reguero de pólvora, otro gallo va, sí, a cantar.
No, hay que tomar... tampoco lo tiene que dejar en un lugar húmedo.
¿A quién? ¿A Hansel y a Gretel?
No.
Eso fue precisamente lo que hicieron.
Qué vieja malvada, ¿no es cierto?
A los petardos, porque el petardo mojado...
Oh, esa
qué
parte
lindo,
la vi.
Sí, sí, qué lindo pavo. Yo siempre voy ahí. Abren a las 5 de la mañana.
El petardo mojado vio que es una frustración. Empezar el año,
sí, señor.
Empezar el año así.
Frustrándose, tratando de que un petardo... Sí.
Y si lo quiere secar y lo empieza a girar en el fuego, para ver si se le va...
Claro, lo pone arriba del horno.
Claro. ¿Cómo no se me ocurrió?
Si se va secando, si puede llegar a explotar.
Lo que no hay que hacer nunca, y usted como vendedor de estas porquerías debería decírselo al muchacho acá, es, sí, que si no le explota la cañita, el triángulo, lo que sea que compró en su negocio ilegal, no se acerque, señor.
No, no.
Nunca más se acerque.
Petardo que no prendió...
¿Cómo? ¿Me
petardo que
dinero?
Cierra.
Claro, viejo.
¿Eh?
Me devuelve el dinero.
No, bueno, es así. Por
tengo
ahí,
un quincho
por
de paja.
Bueno, lo felicito.
Para uno...
Todos los años nuevos.
Sí.
Arde.
Y pruebe mojarlo.
Al año nuevo.
¿Le tira con la manguera?
Es año nuevo. Usted tiene que estar
trabajando.
Bueno, señor.
Invitado con la manguera, ¿qué hace?
Humedeciéndome el tinto.
Estoy mojando.
Claro.
¿Qué está mojando? Sí. Acá, eso. Dice, yo te pregunté bien.
Escúcheme, ¿y esas cosas que hacen firuletes en el cielo y que dicen, por ejemplo, no sé, alguna cosa?
No, pero que escriba palabras, no, esos son, no, aviones, ¿no?
Aviones, señor.
Por eso no hay... es para Año Nuevo, señor.
No, no hay, por ejemplo,
qué feo.
Cañetas voladoras que escriba.
Claro.
Fulana.
Sí,
sí.
Ponele H.
No, yo no le pregunté nada. Yo no,
Fulana,
le pregunté.
Dos puntos.
¿Qué le puedo poner? Hiciste, sí,
no,
de mi vida una luz.
Pero ¿cuánto dura la cañita? No, 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 no hay
nada. Para... Hiciste de mi vida una luz, no es muy.
Sí,
no,
no
puede
tampoco
ser. Te amo.
¿A quién?
¿En serio?
No. Señor, por favor.
¿Debo interpretar que me va a regalar los cohetes?
Todavía esto que usted dice no se ha inventado, pero estamos
trabajando. ¿Cómo no se ha inventado?
Estamos trabajando para poder escribir cómo hacer que la trayectoria de la cañita sea...
Pues si yo he visto una historieta, ¿cómo lo llaman? A Batman.
¿La batiseña?
¿Cómo lo convocan, digo?
Sí, sí, con una batiseña, pero no es una cañita voladora.
Igual, ¿cómo es?
Ilumina.
Trate de hacerlo.
Un reflector en el cielo.
¿Sí? ¿Ah, sí? Bueno, yo de las historietas, claro.
De los, que tienen, en Tecnópolis.
Hágalo.
Hágalo a ver si le sale.
¿Dónde se refleja?
No, pero le tira un humito, algo le tiene que tirar, algo ahí en la nube.
Entonces cuando termina de hacer todo el bulebú para llamar a Batman, los ladrones ya se las tomaron con toda la guita.
Están brindando.
Él lo llama por teléfono mejor.
En una nube, en la medianera.
Sí, claro, claro.
Va buscando en dónde.
Ministerio de Obras Públicas, porque ya está ocupado.
Bueno, ¿qué otra cosa nueva hay? ¿Qué comida recomienda, doctor? ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Doctor Cormillot.
Sí.
Yo no quise... Mira, estoy hecho un cerdo. Peso...
Sí.
No lo digas.
124 kilos con el freno y la montura.
Bueno.
¿Qué es lo que puedo comer así light? Por ejemplo, un pan dulce light. ¿Qué tiene? ¿Qué,
no,
qué
pan...
rico?
El pan dulce light
sí.
Viene sin frutas secas.
Ajá.
Es muy esponjoso, digamos, con mucho aire.
Claro.
Y
no te detengas,
se llama galletitas de agua.
No hay vitel toné light así para no engordar.
No, de eso no es nada. No hay nada light para Año Nuevo, a menos que usted coma cosas muy frugales.
Muy
frugales, por ejemplo, una rodaja.
Me encantan los frugales.
Sí. Una ensalada de frugas.
Una rodaja de melón.
¿Sí?
Una rodaja de melón.
Ah, sí.
Dénmelo.
De melón.
Ya con las 12 uvas que se va a comer después.
Claro.
Si usted sigue todas esas tradiciones.
Puede terminar a mí me dijo ahí. El doctor Comillot que si así una comida típica de Año Nuevo son 15.000 calorías.
Sí. No, pues 15.000.
Puede no comer hasta el 15 de enero.
No hay una cuestión acumulativa, señor, de las calorías. No.
Esta panza se hizo 4 días, señor Ramos.
Además, 15.000 calorías que se
comió. Roma no se construyó en un día.
Claro.
15.000 calorías se tomó un licuado de mantecol. No hay manera de...
Bueno, eso es justamente lo que quería pedir. Sí. Envuélvame 6 kilos de mantecol. Qué rico es el mantecol.
Sí, la verdad
es
que
rico.
Si no fuera porque es empalagoso...
Sí, porque lo convierte a uno en una bola de grasa.
Y porque es mortal.
Sí, sí. Por la vida contento iba, dice la propaganda de ahora.
No, usted tiene que comer liviano para poder hacer todos esos rituales de Año Nuevo.
Ajá. ¿No era al revés?
No.
Mire, yo tengo un vecino que suele salir a las 12 de la noche con un revólver.
Sí. Sí, señor, un tipo pesado.
No, es flaco.
Un tipo que festeja Año Nuevo. Si usted ve el tipo con un revólver y es pesado.
Y bueno, señor,
qué feo el prejuicio, claro.
Bueno, sí, es pesado. Y además tiene un revólver.
Sí.
De manera que es muy difícil oponerse a su designio.
¿Y qué hace con el revólver?
Tira. Ay, mira, tiro, ¿qué va a hacer?
Pero no, por ahí lo está exhibiendo, señor.
Va poniendo una uva por ahí y le chupa. Feliz Año Nuevo.
Ahora. Abra paquetes de rococó.
¿Vienen en paquetes las rococó?
Vienen en paquetes que son imposibles de abrir.
No lo he visto todavía ese paquete.
Hoy estuve tirando de un paquete de rococó,
imposible.
Incluso. Las arrojé contra la pared y la única manera es extraer un arma, pegarle 5 o 6 tiros y sacar la masita por el agujero.
Después le queda la galletita panal.
Hay muchas cosas que son imposibles de abrir. Los que hoy nombrados quesitos Adler, nadie puede abrirlo.
No, hay una técnica que ha desarrollado en esa empresa para sacarle el papel de una, queda desnudo el quesito. Y usted está con la cosita roja en la mano.
No, esa cosita roja, usted tira y se queda con la cosita en la mano. Y el paquete está lo más fresco ahí.
Después peor.
Eso es una frustración.
Sí, es tremendo.
Que viene pareja con las de mi infancia. No poder abrir los paquetes de nada.
Bueno.
De nada, un shampoo comprar.
El shampoo.
No está bajo la ducha, voy a abrir el shampoo.
2 horas después.
Y después se tragan medio sachet cuando con los dientes.
No, creo que si tienes suerte de no perder alguna pieza dentaria.
Después te acostumbras, ¿no? Pero...
Ahora usted tiene que entrenarse con los sándwiches de miga de las estaciones de servicio.
Que también vienen muy
esos que vienen al vacío.
¿Al vacío?
Vienen vacío, vienen bastante cargados.
Y son muy, muy difíciles de abrir.
Ah, usted
no tienen instrucciones, porque lo que hay que hacer por ahí es... leer las famosas instrucciones para abrir este paquete.
Claro, así no.
Sí. Siga la línea de punto, doble por la diagonal.
Sí, bueno.
Presióneme aquí.
Vuelve a empezar.
¿Aquí?
Sí. Nunca las lee usted.
No, pero uno no puede estar leyendo. Además vio la letra, es muy pequeña, sí, la letra, sí, de esas, sí, instrucciones. Es
otro envase letal para el paciente, como uno, es el de las pilas, el de las pilas de radio.
Ah, sí, las pilas, cuando sí, compras.
Es el típico cartón.
El blister.
Viene un cartón pegado a un plástico que tiene forma. Que
sí, rígido y que imposible
tiene
de
tres dimensiones.
Sí.
Bueno, no se, el cartón no se separa de todo.
Nunca.
No.
No se tira, se vuelve loco.
Pero usted sabe que hay un modo, yo una vez vi a una persona...
¿Cómo lo hizo?
Con un cuchillo.
Que con un movimiento que después me dio vergüenza, no la vi nunca más del pudor que sentí.
La conozco, sí.
Con un dedo.
Este.
Sí. Hizo un toque, empujó y sale solo
ya lo
todo.
Tenía preparado.
Sale,
señor.
La pila, se abren dos puertas.
De esos te hago tres o cuatro.
He echado si durante querés. Media hora para abrir esas pilas.
No, se abre como un cucú, salen las pilas. Se abren las puertas del...
No tome porquería,
va que te van a abrir. ¿Dónde compra usted las cosas?
Sale la puerta de cartón y le salen todas las pilas juntas.
Y dice, cucú.
Le regalaron para Navidad justamente uno de esos relojes que en realidad... Son sucedáneos del servicio meteorológico,
claro.
Puesto que pronostican el tiempo futuro. Y hay una jovencita, un muñequito que es una niña, sí, que sale cuando se avecina el tiempo nuevo, el tiempo bueno.
El tiempo bueno.
Y nuevo también.
Sí, bueno.
Y el chico que sale cuando llueve. Para mí eso es lo más cercano a un milagro que vi.
Pero sí,
bueno.
¿Cómo se ponen de acuerdo los homúnculos, el homúnculo y la señorita, no, para saber quién sale?
Son, ¿sí?, muñequitos, señor.
Sí, pues son muñequitos, pero...
¿Pero qué?
¿Pero tienen
¿cómo
vida?
¿Cómo lo hacen?
No sé cómo lo hacen.
Yo,
ese no lo vi, ese que usted dice, yo no lo vi.
¿Habrá alguien adentro?
Yo vi una fragata que cambia de color, pero ese se puede entender, debe tener algo que con la humedad cambia, no
y
sé.
Y bueno, a lo mejor acá sucede lo mismo.
Sí, debe ser que...
Bueno, antes regalaba mucho eso,
sí,
porque hay que decir que es perfectamente inútil.
Sí, claro.
Porque falla la mayoría de las veces, etcétera. Pero bueno, nunca le regalaron.
No, ese no.
Es un regalo que ya está en decadencia. Bueno, sí, yo quería, antes de terminar esta nota, entregar mis regalos de Navidad y Año Nuevo para ustedes.
Ay, muchas gracias.
Que son,
pero no te hubieras molestado, Ale. ¿Eh?
No se hubiera molestado así.
Aquí tengo, para Gillespie, tengo una boquilla nueva de trompeta.
Ah, mira.
Que es de plástico.
¿Qué? ¿Servirá esta para...?
Es higiénica lo que tiene.
¿Sí?
Porque a mí me dijeron que casi todos los trompetistas mueren contagiados por otros, claro, trompetistas.
No, pero no presta la trompeta,
ah,
el
bueno,
trompetista.
No, presta el eso.
No sé, no presta, no presta. Bueno, esto es para Gillespie.
Bueno, creo que le va a ser útil y le va a gustar.
¿La guardás vos?
Sí. Sí.
Ahí está.
Y ya está.
¡Ey, nosotros!
Mirá, disculpame, negro, pero me parece que...
No hay regalos.
Para usted tengo, Barton, un huevo de Pascua para Novedad lo Clásico. Y para...
¿Para mí?
Para usted tengo esta rosca de reyes.
Qué lindo, de que no te hubieras puesto en gasto, ¿viste?
Le decimos más bien simbólico.
Sí, diría que casi que quedó solo el símbolo, no hay mucho más,
sí,
alrededor.
A mí me dijo el vendedor, me dice, el símbolo antes que la cosa.
Eso para usted, le dice el
cliente. Sí, sí, a mí deme la cosa, le dice.
Y yo le pregunté, ¿qué es más caro? ¿El símbolo o la cosa?
Claro.
Me dice, la cosa.
La cosa.
Le digo, dame el símbolo. Hagamos una pausa y luego repartiremos todos nuestros regalos.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3, de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, escándalo. Las fotos prohibidas de Marcela Klosterboer. En la intimidad de su casa, la bella actriz imita famosas de Hollywood en poses muy sexys. Una boda sin codificar. Se casó Diego Corol. La fiesta llena de famosos fue en Puerto Madero. Todas las fotos. Y además, Wanda Nara furiosa en tribunales. La visita de Tinelli al Papa. Y la encuesta del año. Las peores y mejores vestidas. Pampita, Calu, Oreiro. 100 jurados eligen lo mejor de la tele. Toda la farándula está en Paparazzi.
Y sí, la verdad que salir los domingos a las 7 de la mañana y hablarles de campo... puede sonar complicado, pero ¿saben qué? Nosotros vamos a hacer un programa distinto, ágil, divertido y que va a hablar del campo como nadie lo hace.
Relacionándolo con todo lo que tiene que ver con el país, con su economía, sus historias y sobre todo con su gente, que son todos ustedes y también somos nosotros.
Radio Campo del Plata, con Daniel Aprile y Carlos Soler. Domingos a las 7 de la mañana por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Newsweek Argentina, la revista más prestigiosa del mundo. Edición diciembre. El argentino del año, Francisco, el dueño de la fe. La química del Papa. ¿Cuál es su fórmula para transformar una institución de 2000 años salpicada por los escándalos? Además, Capitán Capitanich, el nuevo hombre fuerte del gobierno. Por si de case, Michael Jackson, el recuerdo del creador de Thriller. Revista Newsweek, pedila en tu kiosco, suscribite llamando al 0810-345-2523 y llévate un 25% de descuento y 6 revistas más de regalo.
Promoción válida el 1 de diciembre de 2013. 31 de diciembre de 2013, descuento del 25% es válido durante el periodo de suscripción mensual. La serie revista de regalo corresponde a los números anteriores a septiembre de 2013.
Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Hola, soy Tom Lupo. Se acerca el 2014. Quiero desearles un feliz año nuevo a todos. Y volver a creer en una palabra casi prohibida, que es el amor. Yo creo que el amor es la mejor solución para todas las cosas. Entonces, recuperar esa posibilidad de amor hacia el otro. La creación más humana que podamos subrayar. Eso es lo más humano que hicimos, la creación del amor. Y está al alcance de cualquiera. Está en la posibilidad de mirar el mundo de otro modo. Ese es mi deseo para el 2014. Recordar que el amor es la mejor solución para todas las cosas. Felicidades. Con amor.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata. Fin de espacio publicitario.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial. O por Twitter en @lavenganzaradio.
Para vos, tu familia y tu negocio, elegí la tranquilidad de tener todo asegurado con Provincia Seguros. Llama al 0810-22-22-444, consultá con tu asesor de seguros o en la sucursal más cercana, Dorio.
Hola.
Elegí Provincia Seguros, una compañía de seguros, toda una provincia de respaldo.
Muy bien. Tenemos algunos mensajes de los presentes, mensajes como este que dice: hola, somos Tamara y Martín, venimos por la carretera fantasma desde Magdalena. ¿Es verdad? ¿Dónde están Tamara y Martín?
Allá.
No, esos son dos impostores, yo los vi en la puerta recién. Bueno. ¿Barton, quiere leer algo usted?
Sí, acá, pero son pedidos para el trío estos, ¿eh?
No sé. Bueno, si lea este. Bueno.
A ver,
Este
sí, sí. Son dos. Dice, lo absurdo y lo creativo, nos alegrás a carcajadas, dice, la sensibilidad con la gente que vos y tu equipo tienen, muestran el corazón.
Está inventando usted,
sí,
parece.
Dicen, feliz 2014, y no lo firma nadie esto.
¿Cómo que no? Dios nos sorprenda.
Ah, ¿sabes? Debe ser eso. Claro. Debe ser eso. Bueno, muchas gracias a quien sea.
A ver, pedidos para el trío,
son pedidos y...
Aquí hay gente que quiere que demos instrucciones para soportar el calor, sí. Incluso para soportarlo si es que este se prolongara en el tiempo hasta febrero y en el espacio hasta abarcar todo el globo terráqueo en una ola de calor parecida a un tsunami mundial.
Es como el calentamiento global de
un famoso calentamiento global, pero de golpe.
De golpes.
Que es la peor clase de calentamiento.
Sí.
No sabemos cómo haríamos. No. Y probablemente ya haya empezado.
Sí.
Esta ola. Empieza por acá, pero etcétera.
Así que esto que estamos haciendo es lo mejor para el calor.
Sí, lo mejor es arrancar las sillas de cuajo.
Sí, de una buena
expulsar a las ancianas y convocar al maestro Arnaldo Gassé y su piano.
Y ya llega al auditorio de Radio del Plata nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gassé. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira. El señor, Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Dolina.
Muy bien, maestro, dado que el único mensaje que leímos de Tamara y Martín no pedía un tema, podemos dedicarle esto que le pide otro, que es devolveme, qué lindo, un tema romántico, devolveme el calzoncillo.
A ver.
Al pie de tu ventana hoy vuelvo a reclamar aquella zapatilla color marrón grande y aquellos calzoncillos que me dejé olvidado y que estaban bordados en punto macramé. El catre te lo dejo, métete en el cuarto, pero los calzoncillos por favor me los das. ¿No ves que son recuerdos de hace ya 30 años, de cuando se casaron mi viejo y mi mamá? Y si lo tenés puesto, pégale un enjuagar. Mañana a la mañana lo pasaré a buscar. Es la última gauchada la mano, te lo pido. Después de la papada me dejo de embromar.
Bueno, hay pedidos para el trío sin nombre, para Enrique y Magdalena, que piden Help, por ejemplo.
Ajá.
Bueno, ¿arregló el bajo?
¿Lo cambió directamente?
No, no, lo dejé en el taller, el otro.
Sí.
Y agarré otro. Pobrecito. Más que tengo.
Ah, ¿cuánto?
Bien. Sobran los bajos.
Y sí, bueno.
Va. Oh, dos. Oh, dos, tres.
Maestro, qué pena que no tenemos escenografía, porque habría un señor, un viejito español, usted bajaría con su smoking. Le piden aquí para Carmina de Tucumán, lejana tierra mía.
Bueno, vamos a ver si podemos hacerlo. Un momentito, estoy buscando mi, registro.
Lejana tierra mía, bajo tu cielo, bajo tu cielo, quiero morirme un día con tu consuelo, con tu consuelo. Y oír el canto de oro de tus campanas que siempre añoro. No sé si al contemplarte al regresar sobre de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás, faltas tú, no mi amor.
Lejana tierra mía, de mis amores, ¿cómo te nombro? En mi noche sin sueño, con la pupila llena de asombro, dime, tellita mía, que no son vanas mis esperanzas. Bien sabes tú que pronto he de volver a mi viejo querer.
Muy bien, maestro. Los pedidos que no nos llegan por la vía corriente del papelito o el llamado nos pueden llegar también vía Twitter, como es este el caso de María Teresa, que pide para la princesa
sí,
y un obra en mente.
Ok, a ver si sale.
The trace of pleasure or regret, maybe the treasure or the price I have to pay. She may be the song that summer sings, maybe the chill that autumn brings, maybe a hundred different things within the measure of the day. It's an exchange to a heaven or a hell. She may be the mirror of my dreams, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Eyes are bright and I'm so proud. No one's allowed to see them when they cry. She may be the love that cannot have to last. They come to me from shadows of
Bueno, maestro, aquí le piden para el trío sin nombre también, en este caso Franco Carbone pide 39.
Guarda,
bueno,
muy difícil de cantar este tema con aire acondicionado, y
hay que gritar.
Con la hora de la ola de calor.
Sí, que
muy
sí.
Complicado.
Vamos a intentarlo.
Vamos acercándonos al final. La venganza será terrible. Ya viene el tiempo del show. Ahí está Frank Sinatra en el fondo del salón.
Sí, ahí están.
Bueno, ¿cómo va, Frank?
No,
sí, seguro. Bueno, ahora vamos a ver. Aquí Jorge le quería dedicar a Fabián un tema que no vamos a cantar. Así que vamos a dedicarle justamente con el pájaro.
Feliz año nuevo.
Un tema que el pájaro pidió, que es Baby on Board. Sí.
Bueno,
¿lo hacemos?
¿Hay sí, tiempo? Hay que hacerlo bueno, muy rápido.
Sí, quedan como 20 minutos.
Bueno, no tan rápido.
And a one, and a two, and a three.
Baby, don't mourn, how I adore that sign on my car's window's pane. Rousing my step, don't let me down.
samba.
¿Cómo?
¿Una samba querés que hagamos?
Ah, una samba para
ponga los compañeros
de Nuevo Encuentro.
Y yo tengo muchísimas ganas.
¿Sí?
¿Sí?
Sí.
Primero terminamos el programa.
Sí, bueno, primero vamos, lo terminamos. El 16 de enero comienza la temporada 2014 en Mar del Plata.
Va a haber programas de todos modos que siguen saliendo, incluso algunos de ellos inéditos.
Bien, sí, gracias a todos. Gracias primero a ustedes, que son mis compañeros y que me han hecho tan feliz durante estas noches. Y gracias a los que han venido esta noche y las que no han venido, pero sí han venido alguna vez o han seguido este programa. Somos muy felices nosotros en estas noches. Ustedes no sé, quizá no, pero gracias por todo. Vamos a salir de este momento detestable cantando una canción. Para
sí, por favor.
¿Qué quieres?
¿Con qué los vamos?
Y deberíamos irnos por donde
algo inolvidable. ¿Quiere irse por ese lugar?
Sí, sí, queremos
algo inolvidable.
Irnos por algún camino hacia el futuro, camino hacia la felicidad, camino hacia la lujuria, hacia el deseo.
Camino negro.
El deseo ya es otro camino,
señor.
Es decir, por algún camino. No sé por qué.
Por algún camino. Yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré. Campana sonará
Muchas gracias.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias del Plata.
Es la hora 2 minutos. En Buenos Aires, la temperatura 26 grados una décima, 28 grados 2 la sensación térmica, la humedad 89%. Procesaron a 17 personas por el pago de sobornos de Siemens. Así lo dispuso el juez Ariel Lijo, quien además ordenó trabar embargos por 500 millones de pesos. Se trata del caso sucedido en 1996, cuando la filial argentina de la firma intentó quedarse con la impresión de los DNI. Autorizaron el aborto de una adolescente que fue violada por su padrastro. Se trata de una chica de 14 años, quien junto a su madre habían solicitado la interrupción del embarazo. La Corte de Salta dejó sin efecto una medida cautelar dictada por un juez de familia que había impedido esa práctica. En 2013, la televisión digital abierta alcanzó el 80% del territorio nacional. Así lo informó el coordinador general del Consejo Asesor de la TDA, Osvaldo Memirovich. Manifestó que fue posible gracias a que se alcanzó la meta de 77 estaciones digitales de transmisión, el objetivo que tenían para este fin de año. Un juez de los Estados Unidos consideró legal la recopilación de datos telefónicos realizado por la Agencia de Seguridad Nacional. Se trata del magistrado del Distrito de Nueva York, William Polley. Declaró que es legal y útil a la hora de determinar conexiones entre terroristas y evitar atentados en el territorio estadounidense. En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados una décima, 28 2 la sensación térmica, humedad 89%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino.
del Plata.
Hasta las 5 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayocco. Operación técnica Omar Suárez, Maxi Adobato. Producción Ariel Pacífico. Técnica el ingeniero Martín Coria.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Ya sábado, último sábado del año.
Sí.
Y 3 horas para compartir con buena música y muchos amigos.
Ya se termina el año, ¿eh? Y aquí estamos compartiendo con la gente la música. ¿Qué?
¿Vamos a estar en el primero de año acá?
Sí.
Lo dice con certeza usted.
Sí.
Hay dos aristas para evaluar esto.
Sí.
Que probablemente sigamos en el 2014.
Sí.
Eso es motivo de festejo. Yo creo que es motivo de festejo. Es motivo de festejo.
Sí, de festejo. No, no hagan esos gestos. Qué desagradable.
¿Por qué esas caras?
Buah.
¿Por qué esas caras?
Buah. Aparte dijo probablemente. Probablemente dijo.
Les quiero agradecer a todos los amigos que están celebrando junto a nosotros esta grata noticia. Y con ellos, de la mano de ellos, también le vamos a agradecer a las autoridades de Radio del Plata que nos permiten estar un año más compartiendo la música, las charlas.
Probablemente, como dijo usted.
Probablemente.
Sí,
¿no?
Sí.
Y esto quiere decir que, bueno, yo no sé si voy a estar ese día.
¿Por qué?
No lo sé.
¿El 1 no va a estar?
Y yo no.
¿Cómo no va a venir el primero de enero?
Había asumido otros compromisos.
No, querido, acá hay que estar como... El primero de enero tiene que estar acá, cumpliendo las cosas. Porque es una cuestión de responsabilidad y de obligación, como del placer que... Hay que estar, querido, hay que estar porque tiene que ser una cosa... Usted sí o sí tiene que estar, porque si no me va a hacer venir a mí. Se da cuenta, ¿no?
Usted no va a estar.
Y no, yo arreglé ya que... ¿Eh?
¿Qué arregló usted?
Yo arreglé que iba a ir a su casa a la cena de 31 primero, ¿no? Y entonces arreglé para que usted venga acá a cubrirme. Y la...
Pero si yo voy a estar en la ¿Eh? Cena también.
No, usted va a venir acá y yo voy a estar en su casa haciendo...
Pero acá arrancamos a las 2.
A las 2.
Ya terminó la cena.
Pero usted viene de antes, porque viene a preparar las cosas, porque yo llevo a mi tío Roberto en lugar suyo, que se parece
no,
a usted.
No, su tío Roberto a mi casa no entra.
Se parece a usted.
Su tío Roberto a mi casa no entra.
Bueno, él...
Acuérdese la desgracia de la última vez que
vino. Sí, bueno, pero él está... Esta vez...
Todavía no me hablo con todo el bar.